heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el Batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we out together.
Buenas tardes, señores. Bienvenidos de nuevo al Batiburrillo. Ya era hora que estuviéramos por aquí. Hoy, desde luego, estamos aquí por la petición expresa de José Miguel Amaya, que ha querido reunir a todos a los componentes, a los cuatro del cuarteto, que allá por el año 2006 pisaron las tablas del Falla, nada más que tres veces, porque antes era una preliminar y las semifinales dábamos dos pases. En una modalidad tan difícil como la de cuarteto, porque estaréis de acuerdo conmigo. Tengo aquí a los componentes que ahora los presento. Miguel Marín.
Hola, buenas tardes.
Jesús Morales.
Buenas tardes.
Y Juan Mena.
Hola, muy buenas tardes.
Esa modalidad del cuarteto es la más difícil. Estaréis de acuerdo conmigo en eso, ¿no?
Hombre, por supuesto. Sí, además sí. Así está considerado en Cádiz también.
De hecho, cada vez hay menos cuarteto. La razón está clara, ¿no? Porque hacer tres parodias mínimo, si no cuatro, y después decimos de las parodias, pero después hay el tema libre no deja de ser otra parodia.
Un montón de cuplés que también hay que hacer.
Bueno, por lo menos son dos cuplés. Hay gente que a lo mejor el tema libre lo cambia por una
parodia.
Por una parodia.
Es la más difícil y es también, yo creo, la más exigente.
Sí.
Porque las chirigotas, las comparsas, por lo menos llevan el popurrí siempre, ¿no? Pero aquí al tener que hacer una parodia y unos cuplés nuevos, y si llevaras algo de tema libre también tendría que ser nuevo, pues entonces yo creo que es la más exigente.
Sí, ya nos lo decían ellos cuando estuvimos allí, que la disciplina de cuarteto era la más difícil para ellos.
Claro. Y bueno, me viene ahora ¿quién es Miguel Ángel, el regidor?
Miguel Ángel era el regidor de...
Hasta el año pasado.
Este año hemos leído que se ha jubilado el hombre, ya llevará su tiempo trabajado. Y recuerdo una anécdota, si queréis la cuento.
Sí, claro. Para eso estamos.
Cuando llegamos a Cádiz, entramos en el Falla y entonces él entró en el camerino. Y dijo, hombre, sé que venís de un pueblo de Extremadura, bastante lejos, y yo no sé, encima venís con la modalidad más difícil que hay, que es la del cuarteto. Y yo no sé si, sinceramente, me cuesta deciros, pero vosotros sabéis dónde venís, vosotros sabéis dónde estáis.
¿Dónde os metéis?
Esto es el Falla, ¿eh? Aquí se le ha bajado el telón muchas veces a muchas agrupaciones, que hoy en día yo creo que eso lo han prohibido ya, pero...
Sí, está prohibido ya desde el último año, que se lo bajaron precisamente a un cuarteto de Badajoz que se presentó entre Badajoz y Medina, Zafra y tal. Y ya decidieron, hombre, la verdad que era...
Pues después de todo eso, la satisfacción nuestra, si os acordáis, fue que después de...
Volvió
al camerino a felicitarnos, el tío orgulloso, y diciendo que habíamos quedado el pabellón alto.
Me viene al recuerdo el inicio de cómo estaba... Recordar que el patio de butaca estaba... Y se vino todo el mundo para ver, porque claro, era una novedad que venía un cuarteto de Badajoz, de un pueblo de Badajoz. Y estaban allí con unas ganas de broma, con un huevo que había para arriba,
balón,
para abajo.
Un balón de era un huevo, playa, ping, ping. Un huevo.
Y entonces, claro, iban a reírse de nosotros, pero acabaron riéndose con nosotros.
Y la primera vez que eso ocurría... Bueno, antes de nada, daros las gracias. Juan Antonio Lara, sí. Juan Mena, Jesús Morales y Miguel Marín.
No tiene que dar las gracias porque estamos todos encantados.
Por supuesto.
Decía la voz de Cádiz, forman parte de un cuarteto participante en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Hasta aquí, todo normal. Pero si añadimos que no son de Cádiz, ni provincia, y ni siquiera son andaluces, todo cambia. Y mucho que cambió.
Vamos, siempre, porque, claro, ya te digo que ellos estaban dispuestos a reírse, porque antes se les bajaba el telón. Si no se la han bajado el telón este año a la chirigota, no, esa.
Y si os acordáis el inicio que empezábamos.
No les bajaron el telón, pero casi que les echan este año.
Bueno, lo echaron a gorrazo, pero.
Lo echaron porque el cachondeo fue tremendo.
Lara, si te parece, comenzamos por el principio.
A ver.
¿Cómo decidís dar este paso tan importante? ¿Y cómo tuvisteis las santas narices de plantaros en el Falla?
A ver, ¿quién le va a contestar? Suso.
Bueno, contéstale tú, peor, ¿no?
Bueno, pues, bueno, la verdad que tratábamos siempre, claro, nosotros veíamos algunos cuartetos y, claro, y aquí nosotros llevábamos ya un bagaje de por lo menos 20 años de cuarteto y la verdad el gran impulsor fue Chumi. Yo en eso soy, pero él fue más arriesgado y allá que nos presentamos, yo la verdad que llevaba la lengua cuando fuimos al concurso, ¿verdad? Fuimos a ver aquí, yo de que vi el barrio La Viña, que yo me imaginaba que le cantaban tanto, pero vamos, me llevé una decepción, lógicamente. Pero Chumi dirá, ¿dónde nos inspiramos? ¿En qué cuarteto?
No, hombre, a nosotros nos gustaba mucho el cuarteto del Peña.
Ese fue
el que nos llevó a nosotros a Cádiz. Nosotros éramos unos enamorados de los cuartetos del Peña y del Masa. Un cuarteto cuando iban de
Tres notas musicales.
Y eso fue lo que...
O la boda del siglo, también de la Lady Di.
Claro, era un cuarteto que a nosotros nos encantó. También me acuerdo que veíamos aquel que era...
El Derrota, que
cantaba Soy Currito de la Cruz, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
En fin, nosotros que éramos unos seguidores entonces del... Cuando nadie veía el Canal Sur aquí, nosotros ya lo veíamos.
Primero era la radio.
Y recuerdo también que era para agradecérselo ahora a Juan Aguza, que ha fallecido ahora hace poco. Pues ese hombre fue el que nos puso la fianza a nosotros para poder acceder al concurso. Después se la pagamos, ¿no? Pero él fue el que nos adelantó el dinero, no sé si...
Ah, por así. Pero vamos a ver, ¿cómo fue? Llamas directamente a Lara, a Jesús, a Miguel y dice, oye, que estoy pensando que nosotros vamos a ir a Cádiz este año.
Claro, ya nos armamos de valor y dijimos, venga, vamos a...
Nosotros nos reuníamos prácticamente
todos los días.
En carnaval siempre, entonces... Bueno,
aparte teníamos chirigota anteriormente, ¿no?
Claro, siempre.
Antes de cuarteto hemos hecho chirigota muchos años
antes. Vamos, que nosotros estábamos en contacto, que no es que nos juntáramos ni llamamos, sino que, oye, vamos ahí y decidimos... Entonces eso había que inscribirse y entonces, claro, teníamos
que... Había un tiempo para inscribirse.
Había un plazo, pero claro, nosotros no íbamos a ir allí y entonces nos acordamos...
Con una fianza.
Claro, y fue un hombre...
Este señor, Juan Aguza, vivía en Cádiz y entonces, por medio de nuestra amiga Granny Aguza, lo llamamos y él anticipó el dinero, que no me acuerdo cuánto era, pero vamos, era un
precio.
Y después le devolvimos nosotros la fianza.
Y nosotros fuimos al sorteo, fuimos Chumillo al sorteo, había allí un paralinfo impresionante, y digo, nosotros estábamos allí, bueno, viéndolas venir. ¿Y qué recuerdos, Miguel? ¿Qué recuerdos te quedan a ti de aquellos días?
Recuerdo los nervios que pasamos, por lo menos yo. Yo recuerdo que eso, se te ponía la lengua como si estuvieras chupando hierro. Es verdad, cuando llegamos allí, entras allí y ves todos los preparativos, estoy hablando de antes del concurso, entras cuando fuimos a descargar la escenografía y tal, y entras por atrás del escenario y ves el patio de butaca, la grúa, la cámara esa de grúa,
cabeza caliente.
Claro, y decía tu madre mía. ¿Dónde hemos venido?
Impone, falla.
Yo quiero preguntar una cosa, porque salís al escenario y arrancáis con el cara al sol y ahí se vive un momento de tensión terrible.
De hecho, empezaron silbándonos, vamos, ¿sí? Acordáis, empezamos a cantar, claro, la letra estaba adaptada.
Hasta que empezamos a cantar.
La música era la del cara al sol, pero con la letra adaptada.
¿Pero cómo vivís vosotros ese momento?
Es que empezaron silbando.
Exacto. Aburreándonos.
No, ¿verdad? Perfectamente.
Por lo que dice Juan, que ellos ya iban predestinados ya a silbarnos, a decir esto.
Yo quiero recordar. El día antes no hubo algo también porque...
Pero yo creo que fue por el hecho de que fuera el cara al sol.
Alguien cantó el cara al sol. pero sí, con la letra original, y yo no sé si le cerraron el telón, le bajaron o qué. Y claro, nosotros empezamos con el Cara al Sol, pero claro, cambiaba mucho la letra.
Cara al sol me voy a poner ni vea, que ya me puse rojo ayer. La espalda me pica que no vea, y lo
bueno, niño. Y ahí empezaron las primeras risas.
Exactamente, sí, sí, ahí.
Ya cuando vieron que era de broma, empezaron las risas.
Después, nosotros quizás pegamos de novato, ¿verdad? Porque nosotros, claro, no conocíamos bien las bases, y entonces, o por lo menos yo no la conocía. Como teníamos dos o tres parodias de otros años, entonces fuimos con esta de la escuela. Y bueno, como pasamos, dijimos, bueno, pues llevamos la otra, y llevamos la de, claro, que se adapta más, sin cloroformo ni nada, a esta. Le pusimos eso porque era la que llevábamos dos.
Del hospital.
La consulta.
Pero claro, dijeron en los periódicos, fue aquello, claro, el cambiar el tipo le sorprendió muchísimo.
Claro, eso no se hace casi
porque nunca. Pensaban que iba a ser una continuación.
Sí, claro. Sí.
Y vosotros hicisteis el cambio de 180 grados.
No los podemos sancionar, decían, porque no lo recogen las bases. Es legal. Ya está, pues nosotros para adelante.
Pues vamos a hablar de esos comentarios de los periódicos. Y también me han contado que un periodista de La Voz de Cádiz estuvo con vosotros 24 horas siguiendo todo lo que pasaba y todo lo que hacíais.
Sí, venía a camerinos con nosotros, íbamos a los bares, todo. Estuvo las 24 horas. Quizá Chumi...
Se llamaba Germán, me acuerdo perfectamente.
Sí.
Se portó estupendamente con nosotros. Hoy en día creo que es un periodista importantísimo en el carnaval de Cádiz.
Sí, lleva además de Onda Cero. Yo la última vez que lo he visto estaba en Onda Cero.
Y estuvo siempre con nosotros, Germán. Se portó estupendamente.
Mira, por ejemplo, es una fotografía, el 6 de febrero del año 2016, hay una pizarra y se ve una fotografía en la cual está Chumi con las orejas y está el maestro riñéndole. Dice... El profesor trata de leccionar a sus tres alumnos sobre cultura general y sobre los principios del movimiento. El cuarteto, donde después el profesor se torna en cura, causa una agradable sensación entre el público. Interpreta muy bien un repertorio hecho con una buena parte expresamente para Cádiz, lo cual se agradece. Solo falta un alumno ese día a la clase, que es Manolo Chávez.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Porque estoy pasando lista... Y digo, bueno, entonces aquí el único niño que falta en esta banca es Manolo Chávez. ¿Por qué no habrá venido ese niño? ¿Alguien lo sabe?
Don Ponciano, ese niño no ha venido hoy a la escuela porque estos niños tantos días metiéndose con él y ayer le dijeron cabezón.
Venga, hombre, no hay que... esas cosas no se pueden decir porque se lo decís de chico y después se queda de mayor. Y eso fue, verdad, yo siempre digo que es un chiste lapa, porque la gente se quedó sin reaccionar.
Sí,
y cuando al rato ya
o tres segundos empezaron a reírse,
la carcajada explosiva.
Vamos, si hay alguien que después de 19 años quiere escucharlo, solamente tiene que poner
en el YouTube
sin cloroformo ni nada.
Como Cuarteto de Yeren aparece también.
También, ¿no?
Sí. Y además estáis ahí en un archivo audiovisual del Ayuntamiento de Cádiz que tiene las actuaciones, o sea que se os ve perfectamente. Pero hemos dicho al principio de la entrevista que fuisteis la primera agrupación que participasteis de fuera de Andalucía y algunos parece ser que han querido apoderarse de ese título. ¿Por qué
Miguel
y cómo fue eso?
Miguel se encargó de poner
viendo,
las cosas.
Viendo el carnaval de Extremadura, en Televisión Extremadura, me parece que fue el coro de Mérida y donde uno de los participantes era el alcalde, el actual alcalde, creo.
Osuna.
Y dijo que, y además salió allí sobreimpresionado en la televisión, que era la primera agrupación de fuera de Andalucía que iba, o de Cádiz, que iba a participar allí en el concurso, en el Falla. Y entonces yo mandé un
texto.
Me metí en el chat y dije que estaban equivocados, que en 2006 fue un famoso cuarteto de Yerena y lo hizo muy bien, por cierto.
Mira, otro de los los títulos, la verdad que no podemos quejarnos, porque sobre todo el día que nos despidieron, que nos mandaron para casa, bueno,
en la segunda semifinal. Vamos a contar que esto ha cambiado un poco. Ahora
ahora
días, cuéntalo.
Ahora se va eliminando preliminar, cuarto, semifinal y final. Y entonces nosotros antes era preliminar y semifinal. La semifinal, lo que pasa es que dabas dos pases. Si empezabas prontito, en el segundo pase, lo que nos pasó a nosotros, que actuamos a las dos o por ahí.
Prácticamente
los había prácticamente los últimos, la bella escondida que estaban muchos esperando. Mira, otra cosa es, por ejemplo, que quería decirte los títulos. La Gracia, Hermanó, Cádiz y Llerena. Esos son todos a toda página. El aplauso del público fue de verdad. Se les ha atendido con respeto. Pues con respeto ellos se han comportado y han reconocido el esfuerzo realizado. Por donde han venido los veteranos de los componentes y la enorme afición derrochada sobre un escenario que para muchos es un tormento y que para ellos ha sido su propia casa. Es decir, reconocieron que el trabajo...
Había uno,
y todos los gaps esos que metíais de Cádiz, de Jerez, en ese pique que tiene,
bueno,
que, todo eso cómo surge.
Bueno, porque como conocemos la idiosincrasia del pueblo gaditano, pues entonces había que darle. Uno funciona y otros no. Había uno que enfrente del ayuntamiento estaba...
El bar Los Pabellones.
Claro, porque nosotros decíamos, dice, bueno, ¿quién está al frente del ayuntamiento? Pues lo estaba leccionando siempre con... Y nosotros, claro, y dice el niño, dice, al frente, no voy a saber yo eso, cojones, en frente del ayuntamiento está el bar Los Pabellones. Eso funcionaron. Había otros que nosotros, lo de la peluquería... Esa...
Hubo uno, recuerdo, que nombrábamos al jefe de la policía local de allí.
Seis dedos
le llamaban, no sé si es que el hombre... Sí. Y ese no funcionó tanto, no, la gente como que no lo conocía tanto, porque claro, nosotros íbamos totalmente despistados, nosotros nos enterábamos de cosas, pero no sabíamos si tenía fama el hombre, no la tenía, pero nos atrevimos a decirlo, claro, algunas veces... Como bien dice Juan, alguna vez acertábamos y otras no.
¿Y quién costeó todo esto? Porque ir a Cádiz, llevar el atrezo, dormir allí porque ganáis y os quedáis allí, o porque actuáis a las 2 de la madrugada y nos volvéis a Llerena.
No, nos quedamos allí siempre.
Una chabolita nos quedamos.
Explícalo.
No, estuvimos en el Parador.
No era chabolita.
Una noche dormimos en el Parador, luego ya en semifinales.
En el Francia de París también.
Otra vez dormimos en el Hostal.
Bueno, de esta manera hay que agradecer, por ejemplo, a las casas comerciales que nos apoyaron, que fue el antiguo Caja Badajoz, Forecá,
y después también hay que agradecer a
José Manuel Aguirre.
La furgoneta.
Eso sí, José Manuel Aguirre nos puso su furgoneta los 3 días al servicio nuestro.
Luego el chofe también. Gabriel
Mero. El abuelo mierda. También era el chofe nuestro que llevábamos.
El SES puso las sábanas de la cama del enfermo.
También lo dijeron. Y esto le han quitado al SES. ¿Y la cama?
Y la cama también la puso el SES.
La verdad, bueno, que el gasoil lo puso César, seguro. Próximo mueve.
Claro, próximo mueve. Antes de lo que has dicho, uno de los golpes que yo creo que también a la gente le impresionó mucho, porque, bueno, entonces, eso haría mucho tiempo, no sé, fue cuando tú le pones las orejas de burro a Chumi.
Sí, sí, bueno, fue una explosión, porque la gente, claro.
Claro, es que ve una oreja de burro.
Vamos, los que somos mayores lo sabemos, pero vamos, eso, aquello fue...
Pero que nos acogieron muy bien, porque componentes de agrupaciones de Cádiz venían siempre a darnos la enhorabuena, que si podíamos ensayar en sus locales de ensayo, que no había ningún problema, que nos fuéramos con ellos. La verdad que nos arroparon y...
Nosotros decidimos hacerlo allí en los camerinos nuestros, porque tampoco, hombre, eran los chavales así. Íbamos un poco, digo, bueno, y al final se portaron bien. Todo, vamos, es que parece como tenían ese acento, esa cosita, nos parecían como muy pasota, pero los chavales... llevaban razón.
Hombre, hubo uno que se portó estupendamente, que era el Tony.
El Tony, lo tengo aquí apuntado, del coro La Viña.
Del coro La Viña.
Es de Llerena.
Nos abrió las puertas del coro, allí nos cambiamos un día, recuerdo. Y estuvimos viendo también la actuación, un ensayo del coro. Que el director era muy mayor y yo me quedé alucinado de cómo se ensayaba el coro, porque hay que ver los bajos cómo suenan. Sí. Y ellos se portaron estupendamente con nosotros.
Yo no me quería olvidar de María la Hierbabuena.
¿Por qué?
Porque María la Hierbabuena, sabes que es la que, pues, si alguien la desconoce. ¡Ole, ole, Mikai! ¡Ole, ole, para la gente buena!
Yo creo que ¿vive todavía? ¿O
no murió. Esa que dice ¡ole, ole y ole! Eso es, bueno, ella, el día de la noche de los cuchillos largos, que es cuando terminan las semifinales para ver quién pasa a la final, estaba con nosotros escuchando el veredicto. Y ella, verdad, era... yo para mí los cloroformos. La verdad que...
Era una institución en Cádiz, la María la Hierbabuena.
Una institución.
De hecho, la nombran todos los años, un montón de veces.
Mira, hay una cosa que a mí me ha recordado lo nuestro con este año, con los calaítas. Eso que porque nosotros... Estaba al principio...
Los que fuman, ¿no?
Sí, los que hacen de Eugenio.
De Eugenio.
Sí, porque claro, está el público con ellos. Tenían hasta más de 1 millón de visualizaciones en YouTube. Y nosotros, en esa época, ya empezó en Internet las votaciones. Y nosotros, desde luego, arrasábamos en
las del público.
En las votaciones del público arrasábamos, íbamos los primeros sobrados, ¿sabéis? Por eso ahora con esto de los calaítas, pues me recordó también.
Lo que sí es verdad que, al no saber eso de cambiar de tipo, que si hubiéramos seguido con el tipo de inicio, no sé si hubiéramos llegado a la final, pero también hubiéramos estado rondando.
Es que nosotros cometimos dos errores. Uno fue ese.
Cometieron dos errores.
Acércate al micro. Uno fue ese. El segundo error que cometimos fue en el año 2006. Teníamos que haber ido en el año 2007, que cambiaron las bases.
Claro, hubiéramos entrado totalmente.
Hubiéramos entrado seguro, porque con las nuevas bases entraban, me acuerdo, todos los cuartetos que superaran los 180 puntos, y nosotros teníamos 186. No. O sea, hubiéramos pasado la final seguro. Hoy en día han cambiado ya las bases. Hoy en día, si los cuartetos no son buenos, pues no
pasa uno, dos pasan este año.
Este año pasan dos y las otras dos plazas se quedan libres, o sea que no entra ninguna chirigota más ni ninguna comparsa más, como antes en el 2006, pues presionaban mucho las chirigotas y las comparsas para que pasara un cuarteto nada más o ninguno. Y de hecho pasó uno a la final nada más, que fue el que ganó.
¿Y seguís habitualmente el concurso de Cádiz, el de Badajoz, el de Mérida, los tres?
El de Cádiz. Nosotros somos... Más del de Cádiz. Porque ahora que Miguel ha dicho que antes en la radio, pero yo recuerdo bien casi niño, que veía, yo me acuerdo de ver los Gatos con Botas o los Beatles de Cádiz, porque en la desconexión aquella que tenían, que se llamaba Telesur. Sí. Que nosotros lo veíamos.
Telesur, eso es.
¿No?
Sí, la desconexión de Televisión Española en Andalucía.
Exactamente.
Que se veía en el sur de la provincia de Baja.
Claro, porque estábamos por Guadalcanal y eso. Y yo recuerdo de verlas ahí nos aficionamos con los carnavales.
Nosotros llevamos toda la vida viendo Cádiz. Yo, por ejemplo, Badajoz veo, no digo, pero no lo he visto mucho. Mérida tampoco. Y es que nosotros, claro, es que tenemos afición a las chirigotas y al concurso de
las
Cádiz.
Las actuaciones nuestras se oían aquí por Canal Sur Radio, en aquella época, me parece.
Claro, porque tenía el repetidor también.
Porque yo recuerdo que el segundo pase, o el primero, no me acuerdo.
El primero
del hospital, de la consulta.
Sí.
Me acuerdo porque me pasaron mi hermano que lo grabaron la actuación.
Ah, eso fue...
Y claro, aparece una enfermera con unos zuecos de madera así, alto, que soy yo, y que también creo que ha muerto, Manzorro.
Manzorro.
Era el locutor.
Juan Manzorro.
Acaba de aparecer una enfermera que mide por lo menos 2 metros de alto.
Pues otra cosa también, es verdad, hombre... Nosotros estábamos pendientes de lo que teníamos que estar pendientes, estábamos un poquito así estresados, ¿no? Con las mariposas. Pero cuando terminamos la función con el relaj, empezaron a llamarnos de gente que nos había escuchado.
Impresionante.
Gente llamándonos, dándonos la enhorabuena, contentísimos, ¿no? Claro, porque...
Y sobre todo los yerenenses que estaban en Cádiz.
Ah,
algunos estaban esperándonos en la puerta para darnos un abrazo, ¿acordáis?
Sí.
Sí, y nos llamaban en los pases, cuando pasábamos de eliminatoria, íbamos para Cádiz o aquí en el pueblo, nos llamaban de las emisoras de radio
sí,
para hacernos entrevistas. Que recuerdo una anécdota cuando llamaron a Jesús Morales Esmeralda, que le preguntaron qué trabajo tenía. Dice, pues yo soy expendedor de hidrocarburos.
Fue bueno, un sueño
una,
de ellos,
una,
¿no?
Una de las preguntas que le harían también a Suso es que si tenía gasolina para la final.
¿Fue un sueño aquello?
Sí, hombre.
¿Y qué queda del cuarteto?
Hombre, del cuarteto, pues ahora mismo vamos quedando un dueto. Pero bueno.
¿Qué ha pasado con Jesús y con Miguel?
Bueno, eso ya estaba...
No, no ha pasado nada, simplemente que ellos decidieron...
Hay falta de tiempo...
Bueno, pues se mezcla todo, problemas familiares, personales, laborales...
Dame cansancio también.
Muchos años cansa, hay que entenderlo también.
Ellos decidieron, no pasa nada. Nosotros, yo sigo, vamos, hablo con ellos, me disfrazo y ellos hacen su, vamos, en absoluto normal, vamos.
Ellos tienen, van a salir mañana sábado.
Sí, vamos ahí con la Oficina de Artes Escénicas.
El hermanísimo,
la Camerata, el hermanísimo.
¿Y sabes de qué podemos hacer algo?
¿Eso qué es, una ópera?
No sabemos nada.
Bueno, pues sobre el hacer este de la Zagra, ¿no? El hermano
de Pedro.
De Pedro Sánchez. Bueno, tenemos mucho tiempo.
Estamos fuera de tiempo, pero no pasa absolutamente nada, porque estoy tan a gusto aquí con vosotros contando esta historia
y nosotros
que no quiero despediros, pero sí que tengo el tema libre de
bueno,
del cloroformo Nina.
Poner un corte quieres poner, ¿no?
Le voy a poner entero, bueno, porque yo creo que merece la pena. Hay ahí un momento que para mí es sublime, que es un momento en el que el teatro falla, aplaude a rabiar. Yo creo que eso lo debemos de recordar completo.
Bueno, pues entonces sirve de despedida, ¿no?
Pues no, contadme algo más. Venga, que no os quiero despedir. Juan.
Una de las anécdotas también fue cómo explotó el Falla. Me acuerdo cuando Juan hizo el monólogo aquel.
Periódico.
En la segunda actuación. No sé si es el que va a poner.
Sí, es lo que va a poner.
Que es cuando tú dices, ya te llamaré yo para el resultado de la autopsia, ¿no?
El de suelta el periódico Anson que te voy a tomar la tensión.
Ese. La verdad que...
Doña Reme.
Que exactamente.
Qué vergüenza pasó. ¿Cómo llevaste a ese hombre?
Con los cardoncillos cagados.
Bueno, recuerdo también en un bar, no sé si os acordáis, estuvimos tomando unas tapas en un bar que era... Y la felicitación de Salvador el romancero, ¿no os acordáis? Que era Salvador, ha sido el romancero quizás más famoso de Cádiz.
Yo por lo menos creo que es el más conocido.
El más conocido.
Era bueno, ya se ha jubilado, pero...
Y el hombre nos felicitó diciéndonos que el mérito que teníamos, que la gracia que teníamos, que no dejáramos de ir...
Pero eso es un romancero de toda la vida. Por supuesto, sus textos... Eran del Gómez también, yo no sé, el Gómez es la capacidad que tiene, hijo. O sea.
Juan Antonio Lara, Juan Mena, Jesús Morales, Miguel Marín, mil gracias.
A ti por traernos y espero que haya sido agradable para los oyentes.
Venga,
ya nos despedimos.
Dale paso.
Bueno, exactamente, vamos a dar un corte sobre el sin cloroformo ni nada.
Suelta el periódico, al son, que te voy a volver a tomar la atención.
Remé, hola hija, sí, ¿cómo estás? Pues mira, al final la han quedado ingresado. Si vieras la vergüenza que he pasado. Ay, que por qué, tú sabes cómo traía los calzoncillos de cagao. No, las uñas no la traía mal, que va, como un arcaraván. Ahora le han puesto dos dolotiles, esperemos que se espabile. La enfermera le ha hecho una pornografía. Y mañana me han dicho que le van a hacer un tal. Pues no sé, hija, no lo conozco, no sé quién será. Cateto, pero Cateto, con la boina lo tienes acostado al señor. Mira cómo será, que el médico ha dicho de hacerle un cateterismo y nada más verlo ha dicho que no hacía falta, si estaría seguro. Yo no estoy mal, hija, no estoy mal. Ya sabes, de las piernas con dolores y ahora será de estos nervios. Me zancas un dolor, la boca al cuerpo. Bueno, eso, hija, no, no, venga, ya me apaño yo sola. Eso, mañana llama, mañana. Y te digo yo el resultado de la autopsia. Vale. Bueno, adiós.
Ha bajado. Es normal la temperatura. Puede continuar otro ratito con la lectura.
¿Quién era, Manuela?
La Reme, para preguntar qué te habían dicho.
Ay, mi Reme. Detectado en el País Vasco y Cataluña un alto índice de obesidad como consecuencia del estatuto y del plan Ibarreche. Claro. Para ellos, teta y sopa. Y para los demás,
una poca leche. Tómesela enseguida, por favor, que ya está pasando planta el doctor. Por favor, los familiares vayan abandonando las habitaciones. Vamos, vamos, por favor, todo el mundo fuera de aquí.
Yo te digo que no. Yo no quiero irme de aquí, si tú quieres pues vete tú. Yo soñaba con esta sí, y morir por ti y cantar. Por la viña todo mi cuplé, por la noche cada amanecer, con las olas besando mi pie, dejándome la piel. Yo soñaba con esta sí, y morir por ti y cantar por la vida todo mi vida.